Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, a mitad de camino en nuestra cita de lunes. Un Twitter de Rota en Paz, partí tempranito. Welcome back, Oscar. Se le extrañaba. Gracias, Roten, por estar escuchándolo y por, bueno, me estabas extrañando. Muchas gracias. Así que por acá vamos a saludar hoy, siendo las 7 de la mañana, a la audiencia allá en la provincia de Pinar del Río. Allá por Consolación del Sur, buenos días. Los oyentes de Guane, la gente buena de La Palma, allá por Los Palacios, Mantua, Miras de Matambre, Pinar del Río, la propia ciudad, San Juan y Martínez, San Luis, Sandino y el bellísimo Valle de Viñales. Así que buenos días por allá. Vamos a continuar con nuestra cita de hoy, lunes 4 de noviembre del 2013. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Asistieron las damas de blanco a misa en la iglesia de Santa Rita en La Habana para orar por la libertad de Sonia Garro y del pueblo de Cuba. Registró la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 909 arrestos por motivos políticos en octubre. Fue agredido el domingo por turbas castristas el opositor Guillermo Fariñas en medio de una represión contra las damas de blanco en Santa Clara. Y un joyero del estado de Michigan quiere cobrar una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos porque afirma que él reveló el paradero de Osama Bin Laden.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco se tiraron a misa en Santa Rita, La Habana, para orar por la libertad de Sonia Garro y del pueblo de Cuba. Martín Noticias hizo contacto con Berta Soler, líder del grupo, durante la marcha que realizan las damas de blanco cada domingo por la Quinta Avenida de Miramar.
Bueno, gracias a Dios, gracias a la Virgen de la Caridad del Cobre, gracias a Cristo, aquí en La Habana estamos 87 damas de blanco, vestidas de blanco, muchas con la estola, que es la bandera cubana, y en la punta está la Virgen Mambisa, Caridad del Cobre. Pudimos llegar aquí, unas con, en sus casas sitiadas, otras detenidas, en diferentes provincias hubo detenciones y golpes, como por ejemplo Matanza, que tengo información, Villa Clara con problemas, bueno, pero en fin. Aquí en La Habana estamos diciendo presente 87 damas de blanco, pese a la represión. Asimismo, en Santiago de Cuba, 61 damas de blanco, en Guantánamo unas 11, también tenemos en la Isla de la Juventud una, en Ciego 2, en fin, aquí estamos hoy diciendo presente las damas de blanco y todas, o la gran mayoría, estamos marchando con la foto de Sonia Garro Afonso, una mujer afrodescendiente que el gobierno cubano el día primero de noviembre le iba a sancionar o la quiere sancionar a 10 años de privación de libertad.
Son exactamente las 7:05.
Cuba registró en el mes de octubre una de las cifras más altas de arrestos por motivos políticos en la última década, al contabilizarse 909 incidentes, denunció en La Habana la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El reporte mensual afirma que la mayoría de las detenciones duraron pocas horas y afectaron en particular a las damas de blanco. En paralelo a estos hechos, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, percibe un aumento inquietante de actos de violencia y hostigamiento a opositores por parte de las fuerzas de seguridad cubanas. El promedio mensual de detenciones por motivos políticos en Cuba durante los primeros 10 meses del año fue de 550.
Más noticias de Cuba. El opositor Guillermo Fariña fue agredido por turbas este domingo cuando se dirigía hacia la quinta estación de policía de Santa Clara para denunciar la golpiza y arresto de varias damas de blanco. El activista Ramón Jiménez describió a Radio Martí la represión desatada contra las damas de blanco y contra el propio Fariñas.
Cuando se dirigían en forma ordenada y pacífica las damas de blanco hacia la iglesia de la Divina Pastora, fueron interceptadas por oficiales de la policía política, grupos parapoliciales y brigadas llamadas de respuesta rápida, quienes a una orden del oficial de la seguridad del Estado, Rainier Rodríguez Conde, golpearon salvajemente a las mujeres, las arrastraron por el pavimento. Volvieron a utilizar un enfermo mental cuyo nombre es Intirán Jiménez, vecino de la calle Cuy, Estrada Parma, en la ciudad de Santa Clara, para golpear a las mujeres. Golpearon con tonfan, bastón oficial que utiliza la policía, a la Yamibia y a Vicencio, dentro del carro patrullero donde la conducían detenida. Le jalaron por los cabellos tirándolas al suelo. Todas las mujeres sufrieron numerosas contusiones. Inmediatamente de conocerse los hechos, Guillermo Coco Fariña Hernández se dirigió a la quinta unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Como se había planteado por parte de ellos, de la seguridad del Estado, que fuera uno solo a hacer la reclamación, él fue solo en forma pacífica y los estaban esperando grupos de paramilitares y la policía. Lo golpearon, le rompieron la cabeza y después se lo llevaron detenido para la Unidad Provincial de Operaciones e Investigaciones Criminales.
Exactamente son las 7:07 de la mañana y bueno, estamos trabajando para ustedes con mucho placer. Hoy lunes, Moisés López, Lucy García. Desde los controles TV Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 7:30, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones. El cemento agrícola que atiende por acá el ingeniero Arce Vigoa. Seguiremos escuchando a Lucy con temas de mucho interés. Y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del sábado se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y penetra como estacionario las provincias centrales cubanas y el Golfo de Honduras. Como quiera que la temporada de huracanes no culmine hasta el 30 de noviembre, resulta muy interesante un centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando en la región central del Caribe, al sudeste y cerca de Jamaica, y al sur de las provincias orientales cubanas. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos dispersos en las provincias orientales y parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste con fuerza entre 15 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región oriental. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Juan Carlos Gómez de La Habana y el espirituano Ismichael May Pérez triunfaron en sus combates del último fin de semana. Gómez, del Central Nodarse en La Habana, se agenció su éxito número 52 a nivel profesional al derrotar a Adnan Buaralija de Sarajevo en Bosnia y Herzegovina en pelea efectuada en la ciudad alemana de Halle. En el segundo round de una pelea pactada a 10 asaltos, el zurdo cubano le llegó con un directo de izquierda al mentón de Buaralija, quien cayó a la lona y el tercer hombre del ring paró el combate al ver en malas condiciones al púgil europeo. Gómez regresó al peso crucero hasta 200 libras después de realizar unas 15 peleas en la división de los pesos completos y tras perder un combate por la corona del Consejo Mundial de Boxeo CMB ante el gigante ucraniano Vitaly Klitschko el 21 de marzo del año 2009. Gómez, quien fue monarca en la división de los 75 kilogramos en el Campeonato Mundial Juvenil, realizado en Lima, Perú, en 1990, se quedó en Alemania en el año 1995, tras integrar un equipo cubano de boxeo que participó en la Copa Química de Halle. El espigado peleador habanero debutó en el boxeo profesional el 20 de mayo del año 1995 al superar por puntos en 6 asaltos a Del Jackson en combate realizado en Hamburgo, Alemania. El 17 de agosto del año 1996, Gómez superó al gigante francés Philippe Michel para conquistar la corona internacional del Consejo Mundial de Boxeo en el peso crucero. El presidente del CMB, José Soleimán, aprobó en diciembre del año 1997 la pelea entre el campeón de ese organismo de las 200 libras, el argentino Marcelo Domínguez y el cubano Gómez. Ese combate se realizó el 21 de febrero del año 1998 en la ciudad argentina de Mar del Plata y Gómez superó al ídolo local por decisión unánime en 12 rounds. Un año después, en la revancha en Alemania, el habanero derrotó de nuevo en 12 asaltos al argentino Domínguez. Pese a tener 40 años de edad, Gómez bajó de peso y ahora en la división crucero tiene mayores posibilidades de coronarse monarca del orbe en las 200 libras. Ismichael May Pérez, por su parte, se adjudicó su vigésima victoria en el boxeo profesional tras derrotar en difícil combate en 10 rounds al ruso Magomed Abdusalamov en pleito efectuado en el Garden de la ciudad de Nueva York. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. asistieron las damas de blanco a misa en la iglesia de Santa Rita en La Habana para orar por la libertad de Sonia Garro y del pueblo de Cuba. Registró la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 909 arrestos por motivos políticos en octubre. Fue agredido el domingo por turbas castristas el opositor Guillermo Fariñas en medio de una represión contra las damas de blanco en Santa Clara. Y un joyero del estado de Michigan quiere cobrar una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos porque afirma que él reveló el paradero de Osama Bin Laden.
Son las 7:15 minutos de la mañana y acá en el estudio con nosotros el periodista Álvaro Álvaro nos va a dar un avance de qué tendrán hoy en nuestra página de internet martinoticias.com. Álvaro, buenos días y bienvenido acá tempranito y de mañana.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. De nuevo aquí sustituyendo a Rolando Cartaya, quien se encuentra en Tierra Santa. En la página de internet, las noticias más leídas del fin de semana tuvieron que ver con la convocatoria que hay en apoyo al Crítico, ese rapero que se encuentra en huelga de hambre, así también como la llegada este lunes de más médicos cubanos a Brasil, que estaremos desarrollando durante el día, así también como del inicio de la Feria Internacional de La Habana, esta presentación de Mariel como el principal centro de atención de la feria en busca de inversiones y el interés de las autoridades cubanas porque ahora las inversiones vayan hacia la construcción de marinas, de campos de golf y patrimonio en ciudades culturales, específicamente en ciudades como Baracoa, Santa Clara, etcétera. Y por último, vamos a estar también desarrollando una noticia muy interesante para los amantes de la cultura y la literatura, una nueva novela inédita de Guillermo Cabrera Infante, que será presentada el miércoles 6 en Madrid.
Gracias, Álvaro, muchísimas gracias. Siete, 17 minutos de la mañana. Hablamos un poco de agricultura con ingeniero Arce Vigoa. René, buenos días y bienvenido el lunes. Bienvenido a casa hoy lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy vamos a hablar del peligro potencial que constituye como sustituto del azúcar y como un fuerte competidor para las producciones azucareras la producción del edulcorante calórico monosacárido conocido comercialmente como jarabe de maíz rico en fructosa. El jarabe de maíz rico en fructosa es un edulcorante líquido que se obtiene a partir del almidón del maíz mediante un proceso enzimático y se caracteriza por su poder nutritivo y por disponer en la mayoría de los casos de un poder edulcorante similar al de la sacarosa. Y este compuesto está compuesto por una mezcla que constituye glucosa, fructosa y otros sacáridos. Composición, y es muy importante destacar que la composición de ambos azúcares es prácticamente la misma y el cuerpo humano no es capaz de reconocer la diferencia a nivel fisiológico. Este edulcorante vegetal calórico constituye un peligro potencial para la producción de azúcar crudo debido a que puede producirse más barato que el azúcar en las condiciones de Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea. En el caso de los Estados Unidos ya representa el 70% del mercado de edulcorantes, teniendo una gran aceptación y demanda en las industrias de este país. En el caso de la Unión Económica Europea, se está incrementando considerablemente el consumo de este edulcorante vegetal rico en fructosa, que ha alcanzado una demanda de 700.000 toneladas al año. En Estados Unidos, Canadá y en la Unión Europea, el azúcar se obtiene en su mayoría a partir de la remolacha. Es importante aclarar que el proceso de extracción del azúcar de la remolacha es mucho menos eficiente y más costoso que el de la caña de azúcar. Esto hace que el costo de producción del azúcar de remolacha sea más alto que el del azúcar de caña de azúcar. Este es el motivo por el cual los Estados Unidos está desarrollando el edulcorante de jarabe de maíz rico en fructosa, porque el costo de producción de este jarabe de maíz es menor que el costo de producción del azúcar de remolacha. Entonces, Oscar, esto constituye un peligro potencial por estar invadiendo esta materia prima todos los procesos tecnológicos industriales para la elaboración de sus producciones. Y esto trae como consecuencia, a su vez, que los países exportadores de azúcar limiten sus producciones. Fíjate que es importante destacar esto, Oscar, que los Estados Unidos y Canadá y la Comunidad Económica Europea son países que han venido limitando su dependencia del azúcar de la caña proveniente de los países tropicales en más de un 40%. Fíjate qué importancia tiene precisamente contemplar el problema este y tratar de buscar la manera de cómo diversificar la industria azucarera cubana en una Cuba cañera poco estricta.
Ahí está el secreto, la diversificación, mi estimado amigo, y contigo estaremos el próximo lunes. Gracias, magnífico día para ti. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana, por acá estamos regresando con Lucy, que es una mujer diversificada.
Bueno, eso trato, muy buenos días. Depende de la interpretación que usted le quiera
sí,
dar.
Sí, tiene razón.
Y fíjate, tengo aquí un cable de la agencia EFE que habla acerca de los pianos en Austria. Tras 185 años de historia, la casa Bönsdorfer mantiene su forma de hacer pianos. Es increíble porque naturalmente ha evolucionado, pero prácticamente esta casa, que por cierto está mancomunada con la famosa japonesa Yamaha o Yamaha, estas personas siguen fabricando los pianos como lo hicieron en siglos atrás. Así que pocos fabricantes de piano pueden presumir de haber dado tantos momentos inolvidables a la historia de la música como es esta casa de Viena, cuyos instrumentos, la verdad, que han sido tocados por genios universales de la música. Los instrumentos que ellos crearon, con ellos tocaron Liszt, Bernstein, Rubinstein, y fue fundada en el año 1828. Entonces, la manufactura austríaca está controlada desde el año 2008 por la japonesa, la Yamaha, pero esta casa específicamente nunca cambió su forma de hacer pianos. Por eso es que sus pianos son únicos. El jefe técnico de este lugar, Hammuth, explica que no es en absoluto un proceso industrial. Así que fíjate, esto es una fábrica que está a 60 kilómetros al sur de Viena. El director técnico en este momento ya lleva 20 años allí, y dice que la fabricación de pianos allí es un trabajo artesanal y cada pieza pues es tratada con cariño y respeto. Esta compañía, que se fundó desde 1796 a 1859, este señor Ignaz Bönsdorfer, dice que hace 185 años, en lo que era la capital del entonces del Imperio de Austria, y era un centro comercial. Tras varios años, dice, de pérdida económica, el gigante japonés de instrumentos, pues asumió esta casa en Viena, siempre y cuando se respetara el proceso de fabricación que lo define desde el año 1928. Y lo más importante, fabricar un piano lleva más de un año de trabajo. Cada pieza se hace de forma individual. Los técnicos tratan de que el piano que están haciendo en ese momento sea el mejor piano posible. Así que la misma persona hace varias tareas distintas en la preparación de una pieza concreta y la prepara para que la siguiente persona continúe creando el piano, que siempre pues va a contar con las características de los materiales usados. Es un instrumento, como todos sabemos, muy complejo. Tiene instrumentos muy distintos. El piano tiene desde maderas a metales, tiene los fieltros y los cueros. Tú sabes, bueno, el que ha tenido piano, que cada rato lo tenemos que abrir en la casa para que venga el afinador y lo mire, pues las teclas son de un material, los martinetes están forrados en felpa, que es la que golpea el metal de la cuerda, y también pues tiene los martinetes están atados con unos cueros, como con unas cintas de cuero. Y ellos hablan de que en esta fábrica no hay dos pianos iguales, cada uno es distinto, y es cierto, porque están hechos de una manera personal, desde la caja de resonancia a las cuerdas, lo que es el entramado de metal, las teclas, los masillos. Todo se fabrica allí y todo es artesanal, por eso demora alrededor de un año y algo, poder hacer un piano. Y los productos de esta tienda, por supuesto, no están al alcance de todos los bolsillos. No es lo mismo comprarse un piano acústico de otra fábrica, un piano Yamaha que ya está al alcance de las personas, que comprar este tipo de piano, que los precios comienzan en 55 mil euros.
Increíble. Es un piano prácticamente hecho a mano.
A mano, a mano. Tienen un modelo ahora que es el modelo número, el Opus número 50.000, un modelo de piano de cola que está diseñado con motivo de precisamente este aniversario número 185, que vale unos 758 mil dólares. Ellos tienen también su piano de catálogo, los pedidos especiales, por excéntricos que sean. Dice que una vez le pidieron un piano inspirado en un caimán para una casa de la Florida. Así que eso para que tú tengas una idea, que ellos hacen también el piano pues a la medida de su cliente. Yo en mi vida he tenido, qué sé yo, 3, 4 pianos diferentes. Sí. Pero el que más recuerdo, pues por supuesto, es el más viejo, el que tenía de niña. Y ese piano tenía un sonido que no lo cambio por ningún
problema. ¿En este momento tienes piano en tu casa en este momento?
Sí, tengo, pero absolutamente no tiene nada que ver con los pianos antiguos ni con los pianos de este tipo.
Claro, claro. Bueno, vamos a... ¿Te acuerdas de los paticos? ¿Tocar los paticos todavía?
Todavía me acuerdo.
Qué bueno.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, haciéndote compañía lunes, comenzando la semana. Estamos casi comenzando noviembre, sí señor, 4 de noviembre del 2013, Lucy.
Así es, estuvimos el viernes hablando de noviembre, sus características, así que en el transcurso de la mañana en algún momento lo vamos a volver a repetir. Así que mantengan la sintonía, quédense con nosotros.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Presentó el proyecto alternativo Estado de SATS en La Habana, el primer número de la revista Cuadernos para la Transición. Fuerzan a gente de la policía cubana, varias damas de blanco, a subir a carros patrulleros en Cárdenas y después las abandonan lejos de sus casas. Pidió Nicaragua ayuda a Cuba y a Venezuela para combatir una epidemia de dengue que afecta a Managua y que ha costado la vida a 15 personas. Y Cuba se ha convertido en el refugio principal de los fugitivos del sur de la Florida, perseguidos por fraude al sistema de salud estadounidense Medicare.
En las informaciones en detalle tenemos que Estado de SAC presentó este sábado en La Habana el primer número de la revista Cuadernos para la Transición. Su director Antonio González Rodríguez explica las proyecciones de la publicación.
Lo que queremos es tener una publicación donde haya un debate abierto, fluido, sobre distintos temas de vital importancia para que ocurra en algún momento una transición a la democracia en Cuba. Uno de los puntos fundamentales que queremos es que publiquen tanto cubanos que están dentro como que están fuera, que se toquen, como te decía, temas fundamentales. Que yo creo que no se debe confundir, de alguna forma siempre se está hablando de la unidad y la unidad, y yo creo que eso muchas veces se confunde quizás con una estructura incluso monolítica, o con que el debate hay que hacerlo muy discreto. Yo creo que no, yo creo que tiene que haber un debate cívico muy abierto en temas fundamentales, y por eso especifico la palabra cívica, sin ataques personales, pero que sí haya un cuestionamiento de las visiones, de los proyectos que hay, que eso ayude a que se dinamice lo que es la sociedad civil cubana, ¿no? Alguna gente estuvieron sitiada en su casa, alguna gente fue detenida, como José Díaz Silva, a la salida de su casa. Uno esposaron a algunas personas, al artista de la plástica Luis Trápaga, lo esposaron y lo llevaron a otro punto de la ciudad. Pero bueno, sí, lograron llegar algunas personas, se hizo la presentación, y lo que ocurrió nuevamente fue que a la hora de salida estuvieron deteniendo a personas, quitándole la revista y tirándolo en otro punto también de la ciudad.
Exactamente a las 7:33.
Activistas cubanos contra el racismo denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que la llamada peligrosidad predelictiva aplicada a los afrodescendientes de la isla mantiene a miles de ellos en las prisiones. El vicecoordinador nacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, Leonardo Calvo, señaló ante la dependencia de la OEA que la Policía Nacional reprime de manera arbitraria a los afrodescendientes al ser automáticamente asumidos como entes delictivos. Calvo explicó que las provincias cubanas con un mayor retraso y pobreza son las que cuentan con una población afrodescendiente mayoritaria. Y junto a Calvo se encontraba en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Juan Antonio Alvarado, presidente de la Plataforma de Integración Cubana.
En otras noticias, agentes de la policía forzaron a subir en carros patrulleros a 7 damas de blanco que marchaban por una calle de la ciudad matancera de Cárdenas, luego de escuchar la misa dominical en la iglesia católica de la Purísima Concepción de la localidad. Las mujeres fueron más tarde abandonadas en lugares lejanos a sus residencias. La representante del grupo de en la provincia, Leticia Ramos Herrería, explica los detalles.
Al terminar la misa aquí en la parroquia de Cárdenas, la Purísima Concepción, salimos 7 damas de blanco a caminar nuestra marcha pacífica como siempre, y frente a la misma iglesia, la seguridad del Estado con las turbas paramilitares, mujeres de fiaje civil, nos agredieron verbalmente, nos gritaron palabras obscenas. Allí fuimos detenidas violentamente y metidas en los carros de patrulla. En el caso mío, me negué a entrar en el carro de patrulla con la oficial Becky, Julie y otra oficial más, pues estas oficiales con las que últimamente me estuvieron golpeando brutalmente cada vez que me detenían. Y yo decía que con esa asesina no me iba a montar mi carro de patrulla. Irving, el coronel que está al frente de este operativo, dijo, reviéntenla, pero métela dentro del carro de patrulla. Tuve alones de pelo, me han dado puñetazos por la nuca, tengo en estos momentos un dolor muy fuerte en la cervical. Fui botada en las afueras de Cárdenas, lo que es en la carretera Cárdenas-Varadero, y pude lograr llegar a lo que es el cementerio aquí de la ciudad de Cárdenas, que se encuentra en la entrada de Cárdenas-Varadero. Cuando llego aquí, me están llamando para dar las noticias y dos simpatizantes del gobierno me empezaron a gritar palabras obscenas y pararon a carros de patrulla que se encontraban alrededor del cementerio. Dos hermanos de lucha que pertenecen a UPACO intervinieron, estas personas se retiraron del lugar.
En Radio Martí, exactamente las 7:36.
La primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo recientemente haber solicitado ayuda a Cuba y a Venezuela para combatir la epidemia de dengue que afecta a Managua y que ha costado la vida a 15 personas. Murillo confirmó que el canciller venezolano Elías Jagua les prometió enviar una importante cooperación mientras a La Habana le solicitaron un insecticida para combatir vectores utilizados con éxito en la isla, Ecuador y otros países de América Latina. La última víctima mortal como consecuencia del dengue en Nicaragua fue una joven de 16 años y desde el inicio de la epidemia hasta hoy se ha registrado aproximadamente 6.000 contagiados.
Agentes de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba penetraron sin permiso este domingo en la vivienda de las familias del preso político en huelga de hambre, Roilán Álvarez Rensoler. La hermana del prisionero, Ariane Álvarez Rensoler, denunció este hecho.
En mi casa fue invadida por la policía política. Invadieron 7 personas, 2 policías, 3 de la seguridad del Estado y 3 vecinos de aquí del CDR que trabajan con la policía política. Porque nosotros estamos reclamando la libertad de mi hermano, Roilán Álvarez Rensoler, que se encuentra preso injustamente. Hace 30 días está en huelga de hambre. Ayer nosotros tuvimos una pequeña visita de 30 minutos donde lo pudimos ver, está bastante débil. Dicen que él se niega a todo porque si nosotros como familiares lo estamos apoyando porque no queremos que se muera ni que le pase nada. El guardia que estaba atendiendo no nos dejaba abrazarlo porque decía que estaba muy débil, que teníamos que conversar lo necesario con él en ese tiempo por la debilidad que tenía.
Roilán Álvarez Rensoler, de 27 años, y Ruby Zelandi Álvira González, de 32, ambos residentes en el municipio santiaguero de Mella, fueron arrestados el 30 de septiembre bajo cargos de robo con fuerza, acusación inventada, según afirman sus familiares, y por la que se declaró en huelga de hambre Roilán.
El diario El Nuevo Herald reporta que Cuba es el destino latinoamericano número uno que escogen los fugitivos de fraude del sur de la Florida al sistema de salud estadounidense, el Medicare. Con excepción de Cuba, otros países de habla hispana, como República Dominicana y México, han cooperado con las autoridades federales estadounidenses para arrestar y devolver a los prófugos a Estados Unidos, la mayoría de ellos inmigrantes cubanos. Se calcula en unos 150 los prófugos de casos de fraude al Medicare, y entre ellos los notorios hermanos cubanos Carlos Luis y José Benítez, cuyas 11 clínicas en Miami estafaron $84 millones al programa financiado por los contribuyentes estadounidenses. El Nuevo Herald informa que los hermanos Benítez, a quienes se les confiscó la mayoría de las propiedades que habían adquirido en República Dominicana, han encontrado refugio seguro en Cuba, según fuentes familiarizadas con su situación.
Bueno, y pasando con América Latina, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, se recupera bien de la cirugía y los exámenes neurológicos son normales, informó el vocero de la presidencia, Alfredo Escociomarro.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, continúa presentando una favorable evaluación posoperatoria. El examen neurológico es normal, como lo fue durante toda la evolución desde la neurocirugía. Al cumplirse el mes de la intervención, se hará una nueva neuroimagen de control y se reevaluará la situación médica para el eventual otorgamiento del alta neurológica y neuroquirúrgica. Desde el punto de vista clínico y cardiológico, ha mantenido su evolución favorable, con resultados de estudios de laboratorios normales y sin manifestaciones cardiovasculares dignas de mención.
Fernández, de 60 años, fue sometida a una intervención quirúrgica por un hematoma craneal producido por un golpe y se encuentra en reposo absoluto por prescripción médica en la residencia presidencial de Los Olivos. Exactamente las 7:40 minutos de la mañana. Bueno, ya que a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Vamos a escuchar un avance de las informaciones. También, claro, habitual comentario con los brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando a Lucy con temas de interés y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia dicen.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Bueno, efectivamente, vamos inmediatamente a escuchar a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del sábado se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y penetra como estacionario las provincias centrales cubanas y el Golfo de Honduras. Como quiera que la temporada de huracanes no culmina hasta el 30 de noviembre, resulta muy interesante un centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando en la región central del Caribe, al sudeste y cerca de Jamaica y al sur de las provincias orientales cubanas. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos dispersos en las provincias orientales y parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste con fuerza entre 15 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región oriental. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes a continuación con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El equipo de Tampa extendió un año más su contrato con el pelotero cubano Junel Escobar por la suma de $5 millones. Por otra parte, Chris Bolstad, un ex Marlin, trabajó un béisbol dominante. El antesalista Juan Francisco impulsó dos carreras y el equipo Tigres de Licey derrotó ayer domingo 5-2 a los Leones del Escogido en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. En la jornada anterior, el cubano Yunieski Maya le dio éxito al equipo de Licey. A propósito, la primera victoria para el pitcher de vuelta abajo. Y ayer domingo el equipo Tigres de Detroit contrató como su nuevo manager a Brad Ausmus, que carece prácticamente de experiencia como manager y que ahora tendrá la responsabilidad de reemplazar a Jim Leyland al mando de los tricampeones defensores de la división central de la Liga Americana. En el equipo Tigres de Detroit militan dos peloteros cubanos, el receptor Al Ávila y el torpedero José Iglesias, después que otro catcher, Brian Peña, no fue contratado para la próxima temporada. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, mañana martes el equipo Miami Heat, el actual campeón, estará jugando contra el equipo de Toronto. En estos momentos el Heat acumula dos victorias e igual cantidad de derrotas, después que ayer domingo derrotó al equipo de Washington 103-93 con 25 cartones para LeBron James. En cuanto al boxeo, dos cubanos ganaron sus peleas el último fin de semana. En Halle, Alemania, el habanero Juan Carlos Gómez, ahora en el peso crucero, se adjudicó su victoria número 52 en el pugilismo profesional al derrotar por nocaut técnico en el segundo round a Adnan Buraalija, mientras que en el Madison Square Garden de Nueva York, el peso completo cubano, el espirituano Ismael May Pérez, derrotó por decisión unánime en 10 rounds al ruso Magomed Abdusalamov. En esta cartelera, Gennady Golovkin de Rusia se adjudicó su victoria número 28 al superar a Curtis Stevenson y de esa forma conservó el título por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Presentó el proyecto alternativo Estado de Desastre en La Habana, el primer número de la revista Cuadernos para la Transición. Fuerzan a gente de la policía cubana a varias damas de blanco a subir a carros patrulleros en Cárdenas y después las abandonan lejos de sus casas. Pidió a Nicaragua ayuda a Cuba y a Venezuela para combatir una epidemia de dengue que afecta a Managua y que ha costado la vida a 15 personas. Y Cuba se ha convertido en el refugio principal de los fugitivos del sur de la Florida, perseguidos por fraude al sistema de salud estadounidense, el Medicare.
Bueno, son las 7:47 minutos de la mañana, momento de recibir acá con muchísimo gusto en la mañana de hoy a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días y bienvenido nuevamente aquí a nuestro espacio de Radio Martí. Oscar, sobre el tema de la orden que dio el Consejo de Ministros de Cuba de cerrar inmediatamente las pequeñas salas de cine privadas que ya se habían instaurado en el país y fijó la fecha del 31 de diciembre de este año como el día límite para que para los cuentapropistas que venden ropa importada, número uno, liquiden sus inventarios, y dos, quienes han abierto pequeñas salas de cine y de juegos de computadora, lo cierren de inmediato. Esto tiene varias cosas, Oscar. Número uno, lo hemos conversado aquí en Radio Martí varias veces, el carril que inició el gobierno de las supuestas reformas aperturistas en el plano económico tiene sus límites, es decir, todo lo que quede fuera del control exclusivo del gobierno en el plano económico no existe, y esta es una de las mejores pruebas, es decir, quienes importan ropa de Cuba, ropa hacia Cuba del extranjero, sobre todo ropa de aquí en Miami, o quienes se les ocurre abrir una pequeña salita de cine ahí en su casa, no entran en el concepto de la apertura económica que el gobierno de Cuba supuestamente ha dado marcha. Ahora, el segundo aspecto de este asunto, lo dijo el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, es que el ministerio tiene el convencimiento, así dijo, de que se promueve, quienes tienen estas pequeñas salas de cine, mucha frivolidad, mediocridad, pseudocultura y banalidad. Es decir, una de las bases que fijó el régimen totalitario en Cuba junto con el control de la información es el control de la cultura. Lo vimos el año pasado con el tema de la música y ahora lo estamos viendo con el tema cultural. El gobierno cubano tiene que aprobar qué ven los cubanos o qué no ven. ¿Y quién puede tener una sala de cine o quién puede rentar películas? Yo creo que eso es, número uno, un paso atrás. Y dos, yo creo que la gente en Cuba va a seguir buscando la película que quiere en el lugar que quiere. Así que ahí está la orden hasta el 31 de diciembre. Tienen los cuentapropistas de ropa y la gente que ha abierto pequeñas salas de cine para decir chirrín, chirrán, como decía aquella canción. Te acordarás, Oscar. Muchos saludos y buenos días.
Cómo no, gracias, Miguel. Dos pasitos para adelante y tres para atrás. Pero son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Por acá estamos, claro, regresando con Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que están en sintonía. Ya prácticamente estamos entrando en la cuarta y última hora de transmisión, son las 7:50 minutos. Hace un rato les dije que si alguien en el Twitter nos podría decir si estamos en la misma hora, si estamos sintonizados, ustedes no han tenido el cambio de hora todavía. Aquí en Miami son las 7:51 minutos, nos gustaría saber.
La hora también en New York era 7:51 minutos. Entonces, si es una, y la hora ya en Los Ángeles son las 4:51 minutos.
Sí, pero el problema es en Cuba, que a veces no la cambian simultáneamente.
Es un punto interesante ese. Si, no sé si en Cuba ya se produjo el cambio de hora. A veces se produce antes o se produce después.
Recuerdo que cuando llegó el horario de verano, creo que ellos empezaron una semana después. No estoy muy segura si fue este año, si fue el anterior. Pero a veces no hemos coincidido con la hora. Igual cuando se produce el cambio, ya después sí. Como que nos empatamos, y me gustaría, si hay alguien que nos está escuchando, Nelson, que de vez en cuando nos manda alguno que otro Twitter, nos diga exactamente si ya el cambio allá de hora se produjo.
Voy a preguntarlo por el Twitter, Lucy.
Claro, sería bueno saberlo. Y nada, los mejores arquitectos de Japón están mostrando sus casas para perros allá en Tokio o en Tokio. Originalmente concebida por el diseñador gráfico japonés Kenya Hara, la exposición Arquitectura para Perros abrió sus puertas con una selección de proyectos pensados para los inquilinos caninos y sobre todo firmado por prestigiosos arquitectos. Los míos prefieren la casa de ellos, no la casa, digo, la casa nuestra, no una casa para ellos, pero bueno. Es muy interesante, unas obras expuestas que van desde la caseta mecedora, que ha sido creada por un estudio irlandés, precisamente inspirado en un perro de la raza Beagle, así que se lo voy a recomendar a Eddie Sicilia, que tiene un Beagle, hasta una estructura pensada para un bichón francés, el bichón francés de que ha sido pues premiada con el premio Peace Corps 2010, que emplea un material blanco y esponjoso idéntico al pelaje de esa variedad canina. Hay otro arquitecto japonés, por su parte, que hay una propuesta para un Terry que dice No Dog, No Life. Sin un perro, no hay vida. Pensada para un Boston Terrier, en este caso concreto, para un ejemplar que vive en el mismo techo bajo la familia. Así que lo normal es que la arquitectura esté enmarcada en la naturaleza y en el caso de este tipo de construcción, en forma de perro, también está dentro de la arquitectura. Así que, de hecho, este pabellón de verano de esta galería está exhibiendo las casas para los perros, que no solo es para el exterior, sino para el interior, una especie de cama. Y la selección de la muestra ya pasó por Miami, por Los Ángeles, por los Estados Unidos, y se puede ver por la página web de arquitecturaparaperros.com. Muy interesante. Y bueno, tenemos aquí la noticia de que efectivamente ya en Cuba también tienen el cambio de hora, así que están igual que nosotros. Allá son las 7:54. Uh-huh. Tenemos en este año, pues hemos coincidido, así que enhorabuena. Antes teníamos que estar, ¿te acuerdas? Mencionar la hora. Hora de Cuba, hora de Miami, pues sí, estamos en la misma hora, así que...
Exactamente.
Enhorabuena.
Estamos en la misma hora. Qué bien. Vamos con la música. Por acá Miguel Bosé. Y este título cortico, pero que dice mucho. Linda.
Linda.
Bueno, linda.
Lindo. Me acordé cuando usted ponía un disco en, sí, en un tocadisco y lo ponía en una revolución que no era y sí, salía
en una,
así.
En una revolución que no era.
Bueno, sí. Imagínate, así hay, se llamaba. Los discos de, ¿cómo era? 45 revoluciones, 33 revoluciones sí, y 78 revoluciones.
Si tú, si tú pones un disco de 45 en 33, sonaba wow, wow.
Así como linda.
Fuera de revolución.
Así que, bueno, sí, pues vamos a
vamos
ver.
A
pues vamos a aprovechar y vamos a hablar. Nada, me alegra mucho que en Cuba pues tengamos el mismo horario. Estamos hablando, ya llevamos con ustedes hablando el mismo idioma siempre, pero era como un poco incómodo setear aquí toda la programación y todo, sabiendo que en Cuba pues tenían un horario diferente, así que... Enhorabuena. Mira, tengo una noticia aquí de Egipto, precisamente, que va a rehabilitar. Esa se la vamos a recomendar a Ernesto para que se dé una vuelta por allá. Egipto va a rehabilitar dos tumbas faraónicas y un templo al sur del Cairo. Así que tienen un nuevo programa para rehabilitar estas dos tumbas que están situadas junto a la pirámide escalonada de Saqqara, que es la más antigua, y el templo Medinet Mahdi al sur del Cairo. El ministro egipcio de Antigüedades explicó en una rueda de prensa que estas tumbas restauradas son las del Serapion y de las de los filósofos. Así que próximamente hablaremos de esta nueva renovación.